Estás en Jungla Rock and Pop.
8:35, ya está con nosotros Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo, para conversar sobre las propuestas de candidatos presidenciales en temas económicos, macroeconómicos, hacienda, deuda externa, todo lo que venga, ICPA, IPSA, Dow Jones, lo que sea. ¿Cómo estás, Cristian?
¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué tal, Vicente?
Bienvenido. Bienvenido una vez más acá a la jungla.
Gracias, gracias.
Bueno, Cristian, lo primero es preguntarte, antes de ir a las propuestas de los candidatos presidenciales, es si hay tanta plata en Chile para hacer tantas cosas que se prometen. Ayer nomás Sebastián Piñera proponía hacer 125 kilómetros de metro. Carolina Goich propone una serie de trenes, cambios profundos, Beatriz Sánchez lo mismo. ¿Hay tanta plata en este país para hacer cosas o no?
O sea, a ver, la verdad es que estamos en el momento quizás menos propicio en varios tiempos largos para que nuestra economía soporte más expansión de gasto. O sea, de hecho, el presupuesto público considera, el proyecto de presupuesto que se envió al Congreso, considera un aumento del 3,9% real del gasto fiscal, que la verdad es que es bastante. O sea, para lo que está el momento económico de crecimiento, estamos creciendo entre 1,5 y 2, con suerte. Claro, la perspectiva del próximo año es que vamos a crecer en torno al 2,5 tirado para el 3, y el 2019 ya esto va a ser historia, digamos. O sea, vamos a estar en un momento mucho mejor. Pero aún así todo, había una expansión estructural importante en el gasto fiscal en este gobierno, que es una herencia que queda metida en estructuras de gasto comprometidas en ley, digamos, la gratuidad de la educación, por ejemplo, y otras propuestas más pequeñas que han tomado forma y que ya son parte de la institucionalidad de políticas públicas del país.
Y ahí ha habido responsabilidad de este gobierno, porque algunos han planteado también en el debate político de estas últimas semanas de que ha sido irresponsable el gobierno de la presidenta Bachelet, por lo menos en el manejo de las finanzas.
Mira, yo me atrevería a decir que ha sido audaz. No me atrevería a decir que irresponsable en el sentido, sí, abiertamente, porque una responsabilidad es ya salirse de contexto, digamos. No, pero estaba en el límite de lo que la economía soportaba, y en verdad quizás un poquito pasado el límite de lo que era el momento económico actual. Ahora, mirando una perspectiva de mediano plazo, es decir, cuando a tendencias de crecimiento de la economía, tendencias de precio del cobre y de las fuentes de ingresos más importantes de nuestro país, se podría decir que
apostó a ganador y puede que lo resulte.
Apostó a ganador, claro. Sí, sí.
Bueno, en ese sentido, la vocería del gobierno versus la campaña de Sebastián Piñera se han dado duro en la última semana, y particularmente en términos de temas económicos, en términos económicos, lo último que se escuchó es decir a la vocera que en el fondo habían recibido una economía a la baja desde el gobierno de Piñera y que todas las cifras que presenta habían sido bastante más escuálidas de lo que aparenta en su campaña el expresidente. Y por otro lado, la campaña del expresidente ha sido muy muy crítica con el manejo económico de este gobierno. ¿A qué tiende Cristian Echeverría a pensar en este minuto en tercera persona?
Sí. Mi evaluación es que la verdad es que el país en los últimos 10 años ha mostrado un deterioro en sus cuentas fiscales.
O sea, gradual, ya.
Gradual, correcto. Nada espectacular, pero sostenido. Uh-huh. Y esa es la materia de preocupación, yo creo, porque en el fondo un país que aumenta su deuda pública desde el orden del 6 al 7% del Producto Interno Bruto al 23 prácticamente, que es lo que estamos ahora, cierre de año probablemente, en un periodo de 10 años, claro, eso no puede mantenerse. O sea, tiene que frenarse el crecimiento de la deuda pública, y eso significa que tiene que equipararse, igualarse los ingresos con los gastos fiscales, o eventualmente superar los ingresos a los gastos para que el gobierno nuevamente se constituya en un generador del ahorro nacional, es decir, un facilitador de la inversión. Uh-huh. Porque el ahorro nacional completo es la suma del ahorro privado más el sector público.
¿Sí?
Y el ahorro público es importante para financiar la inversión. Sí. No es lo único, también está el ahorro externo, pero lo ideal es que un país converja a una trayectoria en que el ahorro público contribuya a acumular stock de capital, que es el que uno de los contribuyentes importantes del crecimiento de largo plazo del país. Es decir, mirando para el largo plazo, capital, trabajo y productividad de la fuerza de trabajo y tecnología son las tres variables más importantes y dominantes. Entonces, eso no se puede descuidar.
Cristian, y mirando las propuestas de los 8 candidatos presidenciales, han entregado propuestas en todas las áreas, también propuestas económicas, ¿hay alguna que te llame la atención? ¿Alguna que sea novedosa, que de alguna manera pueda ser mágica para reactivar la economía y para que el país crezca más?
Uy.
¿O está todo esto
lo
fuera?
Lo que diga, mal interpretado. Pero, a ver, yo diría que hay algunos elementos, por ejemplo, que suenan razonables y son de pequeña escala, otros más grandes, de gran escala, y que tienen también efectos económicos importantes. Nosotros en el Centro de Estudio en Economía y Negocios en la Universidad del Desarrollo evaluamos algunos componentes económicos de las propuestas de todos los candidatos. Ya por lo menos una, escogimos una de cada uno, en lo que era más fácil de evaluar, por la disponibilidad de datos. Y por ejemplo, a ver, la propuesta de Sebastián Piñera, ¿ya? Que no es barata, está de rango intermedio, es decir, una propuesta de sus buenos $1,000 millones de uh-huh. dólares anuales, que es gratuidad de las salas cuna universal, ¿cierto? Ese componente lo evaluamos, no todos los componentes, ¿sí? ¿Ya? Y lo evaluamos porque nos pareció interesante que, bueno, sabemos que la participación de la mujer en la fuerza de trabajo sí. Estamos rezagados para lo que es nuestro nivel de desarrollo como país, y es algo que debe cerrarse como brecha, está en torno al 40%, y debiésemos converger en las próximas décadas hacia un 60%. Y uno de los cuellos de botella que se manifiesta en los diagnósticos de distintas instituciones nacionales e internacionales es que, bueno, para una mujer trabajar en Chile es muy complicado, sí. Porque ¿qué hago con los niños? Claro. La típica. Entonces, suena razonable y suena, a pesar de que es de rango intermedio y medio carita, digamos, sea, 1,000 y tantos sí. millones de dólares anuales, pero apunta a contribuir a que aumente el número de trabajadores y trabajadoras que hacen un aporte productivo al país.
O sea, esa propuesta te gustó.
Y esa me hace sentido.
Ya. Y hay otra
propuesta, sí, por ejemplo, que es en el otro extremo, es de las baratas, quizás la más barata de todas, en términos de las que nosotros evaluamos. No es que no estoy diciendo que el programa de MEO sea barato en sí, porque uh-huh. no hemos evaluado todo el contexto.
Sí, correcto.
Pero la propuesta, por ejemplo, de reducir el impuesto al valor agregado a los libros.
¿De Marco Enrique Ominami?
Sí, de MEO. Suena razonable también. Porque, bueno, todos los diagnósticos dicen que en Chile estamos leyendo cada vez más poco.
Sí.
Y todos
sí.
los diagnósticos también indican de la teoría de la educación moderna y todo, que leer no hace más que acrecentar el bagaje cultural y la capacidad de raciocinio, de pensamiento crítico. Y por Dios que nos hace falta eso en Chile.
Cristian, y otra de las propuestas que también ha sido bien polémica o muy comentada en el debate es la propuesta de Beatriz Sánchez de crearle un impuesto a los súper ricos. ¿Tendría eso alguna incidencia en la economía del país? ¿Se puede recaudar mucha plata con estos súper ricos que son los que ganan más de 150 millones de pesos anuales?
Mira, la verdad es que es difícil poderlo decir porque todos sabemos que en todos los países se ha tratado el problema.
Sí, existen como antecedentes, no al menos en los discursos.
No, por eso, pero no, ¿es una propuesta que le sirve al Estado para recaudar o es una propuesta que es un lindo titular nomás?
O sea, la efectividad que pueda tener es baja porque hay muchas formas de, digamos, evadir, eludir o como queramos ponerle el nombre, judicialmente, tributariamente o en paraísos fiscales fuera extraterritorial.
El remedio puede ser peor que la enfermedad en
ese sentido. Hay miles de formas con contratos financieros, tú depositas plata afuera, te la presta un banco internacional, sale como gasto en intereses, pero en realidad está. No, o sea, hay miles de formas de. Entonces, suena bonito y uno podría calcular el número así, pero en verdad la base tributaria sobre la cual se aplique probablemente sería muy baja.
Estamos con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios de Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Ahí, viendo las propuestas económicas, vamos a seguir desglosando y analizando cada una de ellas, de las principales, por supuesto. Pero antes, escuchamos a Alex and Banter. ¿Cómo puedes vivir contigo mismo?
Estás en Jungla Rock and Pop.
8:48, seguimos con Cristian Echeverría, director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la Universidad del Desarrollo. Estamos conversando sobre propuestas de candidatos presidenciales. Ya pasamos por Sebastián Piñera y una de Marco Enrique al aire. Uh-huh. ¿Podemos ahí ver, visualizar qué otras más tenemos?
Sí, mira, por ejemplo, a ver, de Carolina Goic, ¿ya? Uh-huh. Que ella hace una de las propuestas que evaluamos nosotros es esta de expandir la, hacer gratuidad, digamos, de educación técnico-profesional.
Ajá.
Ya en carreras cortas. Que también dentro de los diagnósticos está que en Chile faltan buenos técnicos en las carreras intermedias, que de hecho es un potencial muy importante tanto de crecimiento del país como de generación de ingresos para las personas. O sea, en Estados Unidos un técnico realmente puede ganar más que un profesional y que un doctorado. O sea, yo me acuerdo en Estados Unidos electricistas calificados que ya rayaban en la electrónica,
¿sí?
Ganaban casi el doble de lo que ganaba un recién egresado del doctorado.
Claro, pero aquí se nos metió acá en la cabeza que todos tienen que ser profesionales, todos tenemos que aspirar al máximo, ser gerente y cosas así. Pues,
claro.
Entonces, ¿en qué minuto se metió ese concepto en la cabeza de los chilenos?
No, pues en verdad hay un montón de espacios en que personas que tuvieran altas competencias, alta productividad, podrían ganar ingresos bastante razonables, si es que no significativos. Entonces, esa me parece una propuesta razonable, no es muy cara en costo. Hablábamos que en torno a los 300 millones de dólares anuales, es súper razonable.
Sí, bueno, eléctricos acá ganan harto también, y los gasfiles también, sí, hay carreras técnicas, sí, y hay escasez, efectivamente.
Siempre los constructores pasan reclamando que no encuentran trabajadores suficientemente calificados.
Muy bien. ¿Y alguna de Guille? Que podamos, ya que estuvimos con Carolina Goich, con Marco Enrique, con Sebastián Piñera. Hay una tabla en este minuto, se está abriendo una tabla.
Está abriéndose una tablita.
Porque, o sea, ¿por qué eso lo hicieron con los alumnos? ¿Hicieron como una investigación?
No, lo hicimos con investigadores del Centro de Estudio en Economía y Negocio.
¿Ya?
Y básicamente escogimos una propuesta de todo el conjunto de propuestas de cada uno de los candidatos y evaluamos el costo de ella. Entonces, Guille, por ejemplo, plantea o propone, la propuesta que nosotros evaluamos fue un ajuste tributario que eximiera del IVA a la clase media cuando compra vivienda.
Ya.
Y evaluamos el costo de esta propuesta, la verdad es que
¿No fue bien evaluada?
No es que no haya sido bien evaluada, no es una propuesta excesivamente...
No cambia nada.
No es cara, está en el rango intermedio, da el orden de los 400 millones de dólares al año, y nos suena como una de esas propuestas que más bien apelan a una base electoral más que...
Un cambio en la vida de las personas profundo. ¿Y cuál es la más cara que les tocó ver? Porque hay dicho varias veces rango medio, no sé cuál es el rango alto.
Voy a dar un... La propuesta de Artés, la que nosotros evaluamos, que es gratuidad universal de la educación y gratuidad universal de la salud...
Que suena bonito igual,
Suena súper lindo, pero es casi un 6% del PIB anual. Eso significa que a los niveles de ingresos y gastos fiscales hoy día, suponiendo que la economía se recuperara y tuviéramos presupuesto balanceado en un año o dos más, esto agrega un 6% de déficit instantáneo cada año.
Ya.
O sea, básicamente en un periodo de 10 años estamos ubicando con deuda como proporción del Producto Interno Bruto del 100% del PIB.
Cristian,
nos salimos de rango completamente, caemos de la mesa.
Más allá de las campañas presidenciales, en el Congreso se está discutiendo ya el presupuesto para el año 2018. ¿Cómo has visto esta discusión?
Veo
ha habido poco debate hasta ahora.
Ha habido harto debate y va a haber más a medida que se acerque, porque tú sabes que las propuestas, históricamente las propuestas se discuten en septiembre, octubre, noviembre y a veces hasta en diciembre se están aprobando. Incluso a veces rebalsa de diciembre los primeros días del próximo año en algunos puntos álgidos. Entonces yo anticipo que probablemente va a ser algo así porque habían componentes también debatibles en el proyecto presupuesto. Ahora... yo quisiera quizás dar una perspectiva más amplia, no solo sobre nuestro presupuesto actual o proyecto de presupuesto, sino que sobre las propuestas de los candidatos, que en principio suena bien, por supuesto que sí, bajar el IVA, aumentar pensiones mínimas, igualarlas al salario mínimo, como es la propuesta de Sánchez, por ejemplo. O sea, uno no puede negarse, todos en nuestro corazón somos seres humanos y somos sensibles al sufrimiento humano, a las dificultades de las personas, de compatriotas en nuestro país. Por supuesto, nadie en su sano juicio puede oponerse así en principio. Entonces, de lo que se trata aquí es de que si por ser excesivamente impacientes, ya esa es la verdadera palabra, impacientes en tratar de adelantar cosas que el país no está preparado para resistir en términos de los recursos y nuestro nivel de ingresos, si adoptamos estándares de otros países que tienen ingresos per cápita 3 veces el nuestro o 4 veces el nuestro, nuestra economía no da. Es como que un hogar pobre quisiera tener un auto al estándar de un hogar rico. No da los ingresos. Entonces, creo que lo importante es que no perder de vista y que el país deberíamos tener un proyecto como país de largo plazo que nos... Yo creo que no tenemos una visualización del país de largo plazo que no se deduce de los programas de gobierno.
Sí.
Entonces, creo que eso es fundamental. Cuando hay una visión de largo plazo, se ordena todo.
¿Y tiene que ver con que sean muy cortos los periodos de gobierno también? ¿Que sea tanto el cambio que hay mucho volador de luces y no hay un proyecto que traspase?
Yo tengo un ejemplo, pero así, con pinzas de lo que estoy hablando. Las políticas de crecimiento y competitividad de los últimos 3 gobiernos, es decir, Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, y quién sabe si Piñera 2, y anticipo, probablemente Piñera 2, si es que sale elegido, probablemente van a borrar casi todo lo que hizo el gobierno anterior en materia de productividad y crecimiento a largo plazo.
¿Ya? O sea, no se construyen los países.
No, pues entonces yo creo que temas tan importantes como educación, crecimiento a largo plazo, competitividad, deberían recaer en, ojalá, algo así como consejos, comisiones que tuviesen una capacidad de decisiones que trascendiera a los gobiernos, al estilo Banco Central, por ejemplo. O sea, claro, las cosas más importantes de este país. Mira, el ejemplo de Banco Central es muy bueno porque algo tan importante como estabilizar el valor de la moneda y estabilizar nuestra historia inflacionaria pasada loca, ¿cierto? Y de volatilidad del tipo de cambio y todas estas cosas raras, las aislamos y pusimos un consejo técnico, altamente técnico, con una rotación que traslapa a los gobiernos elegidos y que tiene visión de largo plazo y que vela por el gran país. Entonces, comisiones del estilo del Banco Central, que ahora con la reforma del mercado de capitales se trata de hacer, digamos, en la regulación del mercado financiero, pero hay otros temas muy importantes, o más, que en la política monetaria, como son estos temas de largo plazo, y están tan efímeros, tan etéreos, en manos de gobiernos que duran cada 4 años y que toda lo juegan con el codo lo que el otro hizo con la mano.
Nos quedamos con eso, Cristian Echerría. Una vez más, muchas gracias por venir acá a la jungla Rock and Pop.
Gracias, Cristian.
Bien, muchas gracias.
Estuvimos con el director del Centro de Estudios en Economía y Negocios de la UDD, hablando de propuestas de responsabilidad e irresponsabilidad en las campañas de cada uno de los candidatos. Estamos cerrando las puertas de la jungla de ahora.
Sí, de este día lunes 30 de octubre, cuesta los lunes más después de 3 días.
Pero hay un miércoles, de esperanza, ¿no?
Está allí nomás el miércoles, está allí, está cerquita. Hay que hacer el balance hoy día de cómo funciona el túnel Kennedy. En la tarde seguramente van a estar los primeros balances ya en un día peak. Y recuerden que a las 11 de la mañana vamos a estar conociendo la cifra de evasión del Transantiago, que se entrega trimestralmente y que está pegada en sobre el 30% hace harto rato ya. De hecho, la última cifra es 30%. Vamos a ver cómo le ha ido a la ministra Paola Tapia con su plan antievasión.
Vamos a ver si alcanzo a tener información al respecto en el radar Rock and Pop desde las 6 de la tarde. Que estén muy bien, Jaime Tiltil Acevedo, Flo. Que les vaya muy bien. Davor, querido.
Nos vemos.
Mucha suerte en esta tarde.
Gracias, nos vemos mañana.
Chao, que estén bien.